En tu más tierna juventud, ¿te dio vuelta la cabeza y te llevó a ser lo que sos?
Bueno, así como lo decís, yo cantaba rock, cantaba otra cosa, y tuve la oportunidad de hacer una audición para poder representar el tenor de solista del Requiem de Mozart.
Sí.
Y cuando lo pude realizar, cuando estuve justamente en Lacrimosa, sentí esa conexión con toda la gente, conexión con los músicos, conexión con el coro, que se me puso la piel de gallina de una forma que, mira, hasta hoy recordándome eso lo puedo vivir de nuevo. Y dije, esto es lo que yo quiero para mi vida. Y ahí empezó la locura, digamos, dejar todo. Yo también tocaba el bajo, de estudiar composición en la Universidad de Córdoba, dejar todo y dedicarme al canto lírico. Y de ahí empezó esta aventura, digamos.
Hombre de
Pablo, ¿cómo estás?
Bueno, buenos días, muchas gracias por este llamado y esta entrevista y esta oportunidad.
Pablo Caraman es, bueno, ya lo están escuchando, la voz es su herramienta.
¡Cheso!
O sea que llegaste a esa instancia siendo un rockero,
con el pelo largo y todo de la ley.
Y apareció el Requiem de Mozart y hacia el otro lado que nos fuimos.
Claro, yo empecé a estudiar con una soprano, Alejandra Tortosa, del coro polifónico de Boca en Boca, y ella me dio la dirección, me dijo, mira, puedes ser un tenor. Y entonces empecé, hice esa audición, quedé para el coro, quedé para el solista, digamos, de este Requiem de Mozart, y ahí me enloquecí. Y ahí fue, dije, este es el camino. Y acá estoy.
¿Dónde vivías en Córdoba?
Yo vivo en Saldán, soy de Saldán, siempre. Sí, oriundo de Saldán, toda mi vida en Saldán. Y desde ahí empecé a estudiar y después fui a Buenos Aires y de Buenos Aires a Italia.
A ver, pero sos muy joven, ¿qué edad tenés?
44.
¿Te tomaba el bondi amarillo del centro de almacenero para ir a Córdoba?
Por supuesto, y todo, el 43, todo, ahora ya no sé si ya están esos.
Yo tampoco, pero en mis tiempos desde Plaza España pasaba que se iba al centro de almacenero y ya no iba al Arroyito. ¿Cómo se cruzó el Pancho Barroso, Francisco Pancho Barroso, en
tu
vida?
Yo, por supuesto, yo tenía este grupo de rock con Martín Barroso, que es el hijo de Pancho.
Ahí estamos.
Claro, entonces ahí es donde yo conozco a Pancho. Me hago amigo de Martín, empiezo a ir a la casa y empiezo a ver cómo tocaba y de música clásica, o la guitarra clásica,
sí,
digamos.
Sí.
Y digo, bueno, yo tengo que estudiar, yo tengo que tocar así como el Pancho. La inocencia de la adolescencia, ¿no? Que uno cree que puede hacer todo. Y cuando empecé a tomar algunas lecciones con el Pancho, me dijo, bueno, vamos con eso, yo tengo mano grande. Y me dijo, vamos a ver qué se puede hacer con esto, porque era muy, muy cordial. Y le digo, no, maestro, deje, usted toque la guitarra que yo lo escucho y yo canto.
O sea que con esas manos de tambero que tendrías que tener,
sí, mamá. El bajo después, porque digo, bueno,
claro,
el bajo.
Claro, o sea, y el Pancho te podría haber traído una lima, dice, mire, afines esos deditos que Dios le dio, porque si no...
Yo digo, no, no perdamos tiempo, maestro, usted toque que yo lo escucho y acá...
Bueno, vos sabés que en el ciclo de este programa parece mentira, pero es la primera vez que aparece Pancho Barroso. Entonces, si te parece, dado que le debemos tanto, vos también, y uno como admirador, tengo una joyita.
Ah, ¿sí?
Una joyita para compartir con vos.
Vamos.
El maestro Pancho Barroso con Ronnie Vargas en Cadena 3, tocando en el estudio este jujeño de la guitarra encarnada, La Trampera. Vamos un poquito.
Vamos. Qué hermoso el Pancho. Me recuerda cosas, me te cura. Mira, me emociona porque aparte era una persona muy... Mejor persona que músico. Mira vos
encima, ¿no? La suerte de conocerlo, porque muchas veces cuando uno conoce a los artistas se decepciona, porque los admira tanto.
Lo admira tanto
por su obra, pero la persona, a lo mejor a veces nos rasguña el alma, y sin embargo.
Me ha prestado guitarra, Pancho. Yo tenía por ahí, tocaba folclore también. Me ha prestado su guitarra, Pancho. Imagínate. No.
Bueno, de ahí, del Requiem de Mozart, de Pancho Barroso, nos decidimos y aquí la herramienta que te va a llevar al cielo es tu voz.
Bueno, dicho
modestamente, salvo que todavía te encuentras en un estado intermedio antes de llegar al cielo.
Yo ya creo que ya toqué el cielo con las manos. Hice lo que quise, que era cantar con orquesta.
Es que me lo has puesto a huevo con esas manitos que Dios te dio a tocar el cielo con las manos.
Exacto.
Se habrá arrugado el cielo,
sí.
¿Te fuiste a Buenos Aires?
Sí, después de un tiempo estudié con un maestro de Buenos Aires, Hugo Sorrenti, que fue el que un poco me conectó con Italia, con para ir a conocer un maestro allá, y bueno, allá fui,
digamos. ¿A qué edad partiste para Italia?
Y yo en el 2005, yo fui a estudiar. Sí.
Y entiendo que no fuiste a estudiar gratis, te tenías que pagar las clases.
Las clases eran muy caras, siguen siendo hoy también. Sí. Y cuando yo empecé a estudiar con este maestro muy importante en Italia, no tenía dinero porque, bueno, lo que yo ganaba, empecé a trabajar en una estación de servicio que me ayudaron. Hay una familia, que es familia Especia, siempre me ayudó para encontrar trabajo y de acá, y ahí busqué trabajo. Y después otra familia también, Ortiz de Milán, son toda gente de Córdoba. Sí, por supuesto, gente Ortiz Ferrer de Córdoba, todos me ayudaron como para que, bueno, venite y buscate un trabajo acá, y de acá me enganché. Bueno, trabajaba en un bar o hasta junté kiwis. Trabajé en una estación de servicio, junté mi plata y así me iba pagando las lecciones de canto hasta que pude tener la oportunidad de hacer un rol con una compañía.
¿Y ese rol era el que te empezaba a llevar hacia donde vos querías, que era conocer a Pavarotti?
Exacto, yo empiezo, después me voy para Bolonia, empiezo a estudiar y yo estaba en Bolonia, que es al lado de Módena, donde vivía Pavarotti.
Sí.
Y yo lo quería conocer, por ahí pasaba por su casa, digo, bueno, por ahí lo veo, porque era muy de caminar por el pueblo, por la ciudad, Módena, la ciudad, sí. Conocía que le vendía los pollos a Pavarotti, o sea, no quería hacerle stalker, pero digamos, yo estaba ahí, digo,
estaba metiendo, le ibas a hacer el delivery del pollo para que
no, te bueno, yo en un momento varias veces lo pedí. La cosa es que conozco un pianista que me dice, mira, yo te lo puedo presentar. Entonces, bueno, ahí ya está. Y bueno, fue el momento que empezó su salud a decaer y
a deteriorar.
Y ahí no tuve la oportunidad. Pero después, muchos años después, hago un concurso en la RAI, en RAI 1, donde se canta ópera y se canta algo popular. Y la Fundación Pavarotti es la que organiza este concurso. Y me presento y lo gano. Y salió en Rai 1 y gané en 28 de diciembre. Salí por la Rai 1 ganando este concurso. Y después ahí empezó la colaboración con la familia Pavarotti.
Llegamos. Oh, ¡qué hermoso! Che, un 28 de diciembre no te dijeron cuando te entregaron el premio. ¡Feliz de los
Bueno, estaba muy cerca de creer que era
del inocente, mío. Inocente. Qué bueno, un 28.
Sí, y me encontré en un momento cantando en un homenaje a Pavarotti con Bocelli, con todos estos grandes. Yo decía,
con Bocelli, con Zucchero también.
Con Zucchero, con todos estos grandes artistas. Y yo estaba ahí uno más, digamos, y yo no lo podía creer.
Sí, es que no sé, debe ser, no sé lo que desayuné hoy. Zucchero, ¿iba acompañado o senza una donna?
No. Siempre acompañado. Anche Bocelli.
O sea que lo de senza una donna es un verso.
No, Zucchero.
Siempre acompañado.
Un músico extraordinario.
Qué bueno.
Y Morricone también.
Nada menos. El que nunca se hizo una música de película, Morricone.
Después yo me acerqué a Morricone, estuve hablando un rato largo con él, tengo fotos, tengo todo. Son cosas que no me esperaba vivir.
Pero todo eso producto de ese mismo concurso que acababas de ganar.
Exacto, yo gané ese concurso y de ahí colaboré con la Fundación Pavarotti y empecé a hacer una serie de conciertos con ellos, ¿sí? Y uno de esos fue este.
Ganaste, estás arrancando ahí a cantar, estás en un espectáculo de televisión.
Yo tuve la oportunidad de ganar, digamos, un premio de la Asociación Wagner de Alemania, que consistía en cantar en el Festival Bayreuth, pero concierto, y ver todas las óperas de Wagner, que son, imagínate, de acá a 3 años está todo ya vendido, no es muy difícil. Y yo fui, y eran, cada ópera de Wagner son 5 horas, ¿eh?
Con razón Woody Allen decía, cada vez que escucho Wagner me dan ganas de invadir Polonia.
Claro, exacto, porque son 5 horas que entras en esta especie de ritual donde el lenguaje no es explícito, sino es que la música va y te envuelve y entras, y les digo, ¿cómo puede ser que yo hace 4 horas que estoy acá y bueno, estoy aquí?
Oh. un clásico en la voz de Pablo Caraman, Nessun Dorma. ¿Qué ha significado para vos esta fantástica composición?
Bueno, eso creo que es el área y es, digamos, la ópera que todo tenor quiere cantar. Y que Pavarotti, digamos, fue el que más la popularizó. Turandot creo que es el sumo, es llegar a lo máximo que uno puede llegar a hacer como ópera, ¿no? Y bueno, claro. Y el Nessun Dorma es digamos en la parte más sobresaliente de Turandot, del área de tenor, pero toda la ópera es bellísima. Puccini es un no la terminó Puccini, sabe que Puccini murió, ¿no? Murió antes que se terminara, y uno, Alfano, creo que es uno de sus alumnos, la termina.
Pablo, estamos hablando mucho de Italia, pero sí. ¿Vos dónde vivís actualmente?
Ahora estoy en Colonia, en Alemania.
Alemania.
Sí, estoy en Colonia, Alemania. Así ya en la pandemia nos vinimos para acá, para Alemania. Sí.
Cuando decís nos vinimos, ¿te fuiste con quién?
Con mi mujer, digamos, mi señora, mi pareja, mi...
Sí, digamos, sí, bien.
¿Cómo? Sí, y tenemos una hijita de 2 años, Olivia. Sí, sí.
Ah.
Y con Sofía, que mi compañera, nos conocemos desde hace 17 años, nos conocimos en el tren. En el tren en Italia, yendo de Verona hasta Milán, en el tren la vi con unos bolsones, unas valijas, y el caballero cordobés la ayudó a llegar al tren, y porque se volvía, ella es danesa, de Dinamarca, y cuando se estaba subiendo al bus para ir a la estación de tren, le di un papelito con mi...
Email. Qué delicadeza, se te habrá dado vuelta la silla, te habrás caído de la silla cuando recibiste el email.
Sí, así con esta gringa me volvió loco.
Pablo, y en este momento, ¿qué haces? ¿Cómo vivís? Entiendo que vivís de la música.
Sí,
hace muchos años.
Empecé otra beta, digamos, otra pasión, que es enseñar. Así que hoy también, aparte de seguir cantando, enseño, tengo mis alumnos y también preparo unos coros acá en Colonia. Estoy haciendo un proyecto con músicos de Córdoba también.
Bueno, vamos enfilando el final y tengo que hacerte una pregunta, que él no eres el primer tenor que pasa por aquí, pero la pregunta es obligada. ¿Y cómo te cuidas la voz, almita de Dios?
Bueno, lo más importante es, lejos del cigarrillo, del humo, digamos, el alcohol sacado, por supuesto. Uno se puede tomar su cervecita, todo bajo, digamos, siempre con coherencia, y dormir. Bien, dormir 8 horas, y yo voy al gimnasio también, me preparo, digamos, los pulmones, trato que siempre tenerlos ágiles, no ir de fiesta, no hablar mucho. Hay bastante cosas, es como un deportista de alto rendimiento.
¿Me estás mandando una indirecta con
no,
esto de no hablar mucho?
No, por favor.
No, no te preocupes, ya te despido. No, hay que cuidar la voz, hay que cuidar la voz.
Es estar, estudiar, practicar todos los días. Yo hago mi boca, practico todos los días.
Bueno, che, ya que estás cuidándote tanto la voz, regálanos algo a capela.
Bueno, a ver, voy a acomodar el micrófono.
Vale.
Padre María, gracia plena, gracia plena.
Oh, Pavarotti desde el cielo dice, yo no conocí a este chico, pero he dejado buena semilla por ahí, ¿eh? Qué lindo.
Estoy seguro que nos guía a todos los cantantes de Pavarotti.
No obstante, no te voy a tomar esta saludo a capela que nos has dejado, sino que hay un tema que me encantan los dos últimos minutos, Tombley de Gliadinieri.
Sí. Ese es de la ópera Lucia de Lammermoor, que fue en homenaje a Pavarotti que hicimos en el Teatro de Módena, Teatro Pavarotti de Módena. Sí. Es un momento muy especial también en mi carrera porque fue un homenaje a Pavarotti.
Con eso nos vamos, pero te aseguro que no nos queremos ir, solamente lo hacemos por respeto a tu voz para que no la sigas gastando.
Bueno, muchas gracias.
Y te mandamos un saludo muy grande, saludos a la danesa
Sofía y mi hija Olivia.
Pablo, un abrazo enorme, muchas gracias por prestarte.
No, por favor, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y por darme este espacio para poder hablar y contar lo que fue mi vida y lo que soy.
Te diría un arrivederci, pero como estás en Colonia,
Auf Wiedersehen.
Respect.